Hoy es Lunes Santo. Debería de ser un día de la Semana Santa esplendoroso, pero lo cierto es que no es así. De todas formas, la radio está para suplir lo que la realidad nos impide. Por eso, en esta isla, en Semana Santa, a partir de estos momentos, vamos a estar contigo, cofrade. Vamos a vivir juntos fragmentos de nuestra Semana Santa, de un pasado. Nos queda el recuerdo, y el recuerdo será lo que pongamos en valor, y el recuerdo será lo que nos alimente, y el recuerdo será lo que nos haga sentir que verdaderamente estamos en Semana Santa, en esos días santos de esta fe que heredamos de pequeños y que está profundamente enraizada en nuestro corazón. En el día de hoy vamos a tener la oportunidad de ese recuerdo y vamos a poder escuchar fragmentos de distintos pregones, de pregones que ya están no olvidados, pero sí en un tiempo pasado, pero que nosotros ponemos en presente en esta Semana Santa del 2020. Y vamos a comenzar con la palabra mágica de Antonio Alías de la Torre, un hombre que ha querido traernos aquí, a esta isla en Semana Santa, este precioso fragmento.
Hace ya 17 años tuve el inmenso honor de pregonar la Semana Santa de San Fernando en la iglesia conventual de Nuestra Señora del Carmen. Mi pregón lo comencé señalando al Cristo yacente que se encontraba en besapié y recitando los siguientes versos que hoy, señalando al cielo, dedico con toda mi alma a mi hermano Daniel Nieto, porque sé que le gustaron mucho aquellos versos. No me mueve mi Dios, para quererte, el dulce resplandor de tantos cirios, ni me mueve el lento miserere de las notas que acompañan tu camino. No me mueve, Señor, mirar tu muerte, ni me mueven tus llagas como lirios. En la noche de este sueño tan cofrade, no me mueven los hábitos endrinos, ni el andar sosegado de esa urna donde llevan tu imagen, tu martirio. No me mueve la sangre en tu costado, ni me mueve tocar tu pecho frío. Yo te quiero caminando entre olivares y jugando al corro con los niños. Yo te quiero bogando en una barca, pescador de mi vida y mi destino. Yo te quiero en el blanco de las nubes, te quiero en el aire que respiro. Cristo vivo, te quiero para siempre en la mesa, puro altar y sacrificio. Soy cofrade y mi Dios no es de madera, pero llevo en la sangre 7 siglos de sincera y descalza penitencia, de oraciones elevadas a un Dios vivo. Soy cofrade y mi Dios no es de madera, pero vengo hoy, Señor del cielo, a besar el calor de un pecho frío, pues besando la madera que tallaron con la imagen de tu cuerpo tan bendito, tocaré esa carne tan preciosa que entregaste por salvar a un mundo impío. Besaré esta imagen, Cristo vivo, cumpliendo la promesa de los siglos que me hicieron cristiano y cofrade, un apóstol de tu verbo encendido. besaré tu imagen de madera, proclamando que mi Dios es un Dios vivo, que me mueve a sentir la penitencia, la oración, el abrazo de un amigo y la vida que mis padres engendraron y el amor que elevaste al infinito. No me mueve mi Dios para quererte esa imagen a la luz de cuatro cirios, pero ella me enseñó cómo quererte y por eso, mi Señor, mi Cristo vivo, hoy te beso besando esa madera. Hoy te beso besando esa madera, traspasando el umbral del infinito y llevándome en los labios de ese pecho el calor de tu vida, Dios bendito, el calor de tu abrazo, Cristo vivo, y tu amor por los siglos de los siglos.
Preciosos versos en la voz, en la palabra, en el corazón y en el sentimiento de un cofrade como Antonio Alías, pregonero de nuestra Semana Santa en el año 2003. Ahora vamos a escuchar otro fragmento, en esta ocasión un fragmento en directo de lo que sucedía en ese Real Teatro de las Cortes la pasada Semana Santa del año 2018. Fue el pregonero Juan José Castañeiras. Y vamos a escuchar qué es lo que nos decía en un Génesis donde nacía la isla en cada una de sus palabras.
En el principio, cuando el tiempo no era tiempo todavía, solo existía Dios y un silencio infinito. Pero quiso Dios quebrar el silencio con su palabra y crear los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían el haz del abismo. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz, y a la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Y pasó una tarde y una mañana, día primero. Dijo luego Dios: haya firmamento en medio de las aguas que separe una de otras. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, y pasó una tarde, y pasó una mañana, día segundo. Dijo luego: júntense en un lugar las aguas de debajo de los cielos y aparezca lo seco. Así se hizo. Y a lo seco llamó Dios tierra, y a la reunión de las aguas mares. Y vio Dios que era bueno. Dijo luego: haga brotar la tierra hierba verde, hierba con semilla y árboles frutales. Y así fue, día tercero. Dijo Dios: haya en el firmamento de los cielos lumbrera para separar el día de la noche y servir de señales a estaciones, días y años. Y luzcan en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos grandes luminares, el mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche y las estrellas. Y los puso en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra y presidir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, día cuarto. Y dijo Dios: hiervan de animales las aguas y vuelen sobre la tierra las aves bajo el firmamento de los cielos. Y creó Dios los monstruos del agua y todos los animales que bullen en ella, según su especie, y todas las aves aladas. Y los bendijo, diciendo: procread y multiplicad. Pasó una tarde, pasó una mañana, día quinto. Y dijo Dios: brote la tierra viviente según sus especies, ganado, reptiles, bestias de la tierra. Se dijo entonces Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al hombre en imagen suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra, y los bendijo diciendo: creced y multiplicaos, y llenad la tierra, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Dijo también Dios: ahí os doy cuantas hierbas y cuantos árboles producen fruto, para que todo os sirva de alimento. Y vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su cortejo. Y rematado el día sexto toda la obra que había hecho, descansó Dios el día séptimo de cuanto hiciera. Y bendijo el día séptimo y lo santificó. El relato bíblico del Génesis cuenta que Dios al día séptimo descansó. Permítanme una licencia. Yo creo que no fue así. Al séptimo día, Dios dejó caer su brazo divino sobre las aguas y el firmamento. Con sus dedos, jugueteó sobre una superficie esponjosa y negra. Sintió en la yema de sus figurados anulares el frescor de una tierra que, mojada, se iba abriendo mientras que surcaba y creaba cizagantes caminos por donde comenzó a correr el agua en un flujo constante de marea. Llamó a esos entrantes caños y aquella tierra mojada y negruzca la llamó fango. Exhaló un suspiro y ante la frescura de aquellos suelos germinó un séquito de cangrejos que con sus bocas alababan la creación del Señor. Los acompañaban los camarones que saltaban jubilosos al sentirse con vida. Inmediatamente nacieron coquinas, chislas, navajas, burgaillos, muergos, cañaillas y ostiones. Y para darle colorido en las orillas, las sapinas, las partinas y el armajo. Con un pequeño soplo creó los vientos de levante y de poniente, y estos bailaron alrededor de aquella tierra que iba desperezándose poco a poco. Jugaban como niños, a pelearse y a desplazar la nueva fragancia que desprendía aquella tierra. Se encontraban en ese entretenimiento, y casi sin darse cuenta, secaron parte de la mar y quedó al descubierto un tesoro de perlas blancas. Dios la llamó sal. Al tesoro nacido de las entrañas de sus océanos. Y vio Dios que aquello era bueno. Y ese lugar, aquella villa que iba naciendo, le regaló una bahía que utilizaría de cristal para que los afortunados hombres que habitaran en un futuro recogieran el sustento y vieran reflejada en sus aguas la belleza del Padre Eterno a modo de espejo. Ahí finalizó Dios la obra que serviría de soporte para hacer germinar todo lo que tenía que suceder. Aparecieron hombres aguerridos que tornaron su color del blanco más nacarado al moreno que trabaja de sol a sol. Oficios varios: hortelanos, mariscadores, pescadores y salineros. Villa pobre y pequeña esta isla, rodeada de agua salada por todas partes. Poco a poco iría creciendo. Extasiado por su obra, decidió darle un punto más pinturero y llenó de almenas los caminos que cruzaban el pueblo, también cancelas, casapuertas, pozos de agua clara, hornacinas, casa de inmaculada cal, balcones y balcones bajos a los que llamó cierro. Sembró de adoquines de cabo a rabo y entre medias plaza para todos los lugareños, el Carmen, la Alameda, la plaza del Ayuntamiento, sin olvidarnos de la Glorieta, donde le harían a su hijo un monumento en tiempos más venideros. Los templos fueron levantándose para acompañar las pilastras y empedrados. La iglesia mayor, la pastora, San Francisco, la capilla del Cristo Viejo y la del Carmelo. ¡Ay, la del Carmelo! Que luego ya os cuento. Fue con el Limo cuando se levantó en la isla casi otro pueblo, que por eso la historia nos habla del marqués de Ureña, de Carlos III. En esta, cuando se crea la Carraca y el poblado de San Carlos, como ahora lo conocemos, y a la sazón se construye el Real Carnero. Y esta es la historia de mi isla, la historia de nuestro pueblo, de la Real Villa Isla de León, que nace desde el fango donde los edificios rinden honores a nuestro Padre Eterno. Panteón de marinos ilustres, iglesia de la Carraca, teatro de las Cortes, donde la libertad, esa que hoy está tan entredicho, nació por el espíritu indómito de los que aquí se reunieron y empujaron fuera al tirano que pretendía someternos. Casa consistorial, Real Observatorio, cuarteles de marinas e infantería, puerta de la Carraca, plaza de toros, señales y cicatrices que marcan la singladura de un pueblo. En las iglesias cobica joyas en plegarias y rezos. En la Bazán, Nuestra Señora del Rocío. Un pueblo la quiere y la adora, le rinde reverencia al son de guitarras y salves. Que no existe amor más inmenso que cantarte, madre por el coto en romería, entre fogatas, rosarios, sevillanas y promesas, reina de las marismas, reina de corazones eternos, rosarios de arena y sal, rosarios de fuego, rosarios de lágrimas, rosarios plenos y sinceros. En la Iglesia Vaticana Santa Elena, precursora de nuestra fe, buscadora de la Cruz del Salvador, espíritu indomable de mujer que cambió la historia del mundo, madre de Constantino, madre del emperador, bienhechora del cristianismo. En la mayor plasmaste la figura paterna, con la dulzura en su rostro de San José, patrón de los isleños, que con su bar y su niño pasea orgulloso por esta ínsula cada mayo, sembrando sus calles de paternal sosiego. Y la isla se doblega ante él para pedirle sustento. Y es que con rezos el pueblo entero te venera cuando llega tu momento. El esposo eterno del que hablara Cristina, nuestro patriarca silencioso, comparte morada con el señor de la isla, que en una reyerta entre italianos, en la pasada más famoso de una incipiente isla, nació la devoción de un pueblo, la devoción al señor de la isla, la devoción de mi nazareno. 250 años de aquello, de aquella reyerta, de navajas y baúles, 250 años que no son pocos, para que naciera la leyenda del viejo. Y en la pastora dejaste una madre, con su coqueta Pamela y ese aire de pueblo, que encandila su feligresía. Nunca existió mujer más bella y agraciada, ni con tan exquisito porte, para vestir tal atrevida prenda. Pero un buen día el pueblo decidió cambiártela, arrebatártela, para colocarte, madre, una corona que agrandara, si ello fuera posible, tu reino. Pastora, querida, divina copatrona de la isla entera, que cada 15 de agosto toda una ciudad te acompaña en tu cortejo, viendo nubilado tu mirada de amor, tu mirada de madre, cuidando de tu divino pastor entre gritos y algarabía, entre vivas y olas de un pueblo que te aclama y te venera, te canta y te chilla, y que siente en su pecho el orgullo de llevar su medalla, la de su hermandad, el orgullo de ser pastoreño. Y en el Carmen, ¡ay, en el Carmen! Señor, en el Carmen dejaste lo más bonito que ven mis ojos, lo más hermoso de los paisajes, a la que siempre me acompaña, a la que le pido, a la que le cuento, a la que le suplico, a la que cada día, antes o después del colegio, visito. Me dejaste a la mujer morena más impresionante, a la madre de los isleños, a la coronada por un pueblo que sin dinero pagó a Dita su corona para dejar al orfebre perplejo. Allí en el Carmen vive, allí eres mi sustento, mi confesora, mi madre, mi amiga, mi hermana, mi paño de lágrimas. Entrar en tu capilla es respirar un halo de aire fresco que conmueve mi alma cuando me postro a ti. A veces no te digo nada, pero me tranquiliza esa medio sonrisa que llena de calma mi alma, mi morena carmelitana, mi virgen de las callejuelas, razón de existencia, mi intercesora, del corazón mi doctora, mi celadora. Eres la razón primera de mi isleñismo, la razón primera de gritar a los cuatro vientos que nací y moriré isleño. Así que te doy gracias, Señor. Porque ese día, el séptimo, no descansaste, creaste mi universo, mi vida, mi mundo, mi isla. Me creaste isleño, y el día que llegue la hora, el día que me llames a tu presencia, llegaré, si me lo permite, a las mismas puertas del cielo, y a grandes gritos preguntaré, ¿puedo entrar, que me desespero? Que ya no aguanto más, que quiero verle la cara, la de verdad, que no habrá paraíso mayor que su presencia, y acabar así con mis desvelos, que quiero ver la carita de mi divina Carmen. Y chillaré pidiendo la venia. Por favor, deja entrar a este pobre pecador que, arrepentido de sus pecados, pide perdón con anhelo. Deja entrar a este que un día fue tu vocero, que estoy loco por verla, que llevo su escapulario aquí pegado en mi pecho. Déjame ver a mi madre, a mi virgen, la Carmela. Y en ese instante saldrá a las puertas Cefa, al que Jesús bautizó como Pedro, diciendo, ¿qué tendrá esa tierra que a todos enloquece? ¿Qué le dio de especial Dios a esa villa? Que a todos los que llegan gritan a los cuatro vientos, orgullosos que son cañaillas. Que aquí llega otro que lleva fuego, la honra y el orgullo de llamarse isleño. Y entonces, señalando, le explicaré que esta es mi tierra, la de los castillos en sus entradas, la de los puentes romanos, la de las fortalezas en el agua, la de personajes históricos, la precursora del submarino, la antecesora de la libertad, la que se levantó en armas contra ejércitos invasores, la libre pensadora, la de Isaac Peral, la de Felipe II, la de Carlos III y Carlos IV, la tierra que hizo llorar a Napoleón, la liberta insurrecta de 1810, la de los personajes, la de los escritores, la de los cantes hondos, donde nació el príncipe de los gitanos, Camarón, que con un quejillo quebró los cielos e hizo asomarse a todos los querubines en una fiesta imaginaria entre bulerías y alegría, donde el baile tiene nombre bíblico y de mujer, Sara, donde las artistas tienen nombre de barrio, Pastori, donde vivió Orsiato, mi isla, la misma donde nacen poetisas, escritores y artistas, periodistas que hablan de costumbrismo, de calles comedia, de Juan Lobón, militares de valor reconocido que dejaron su sangre y su honor por esta bendita tierra, donde hasta el suelo, este que piso, esto huele a libertad e historia. Déjame, San Pedro, entrar,
déjame que me llaman y gritar en los cielos que llega otro sureño, otro que huela a sal. Déjame entrar y besar la cara de mi divina madre y acurrucarme en su pecho mientras me agarro mi escapulario y entonarle una salve y gritar al que quiera escucharme que mi apellido es Milenio, pero mi nombre es el mismo que de mi madre. Carmen, Carmen, Carmen.
Llaves, llaves y más llaves. Las llaves del coche, la llave de casa, el mando del garaje. Pero no solo llaves. Cerrajería Llavemanía. Matrículas, carcasas de coches, aperturas de puertas 24 horas, cajas fuertes. Cerrajería Llavemanía. Teléfono y WhatsApp 655-143161. En Avenida Manuel de Falla 1, San Fernando.
De 30 años consiguiendo ofrecerte lo mejor de la madera. Armarios, puertas, cocinas, parquet. Un extenso catálogo de ideas y propuestas adaptables a cada necesidad. En Polígono Tres Caminos, Madera Sánchez. Más de 30 años ofreciéndote lo mejor de la madera.
Clínica Dental Román, desde 1987, ofreciéndote profesionalidad y trato directo. No somos franquicia. Acabamos de actualizar nuestros servicios para que no des vueltas. Te hacemos aquí todas las pruebas necesarias para tu tratamiento. Radiografía, TAC, escáner de impresión, con los últimos avances en ortodoncia, periodoncia e implantes. Estamos donde siempre, en Calle Real, junto a la Alameda, San Fernando.
Tengas el coche que tengas y necesites lo que necesites, tu tienda es Rodauto, porque en Rodauto somos especialistas en repuestos y accesorios. Trabajamos primeras marcas, embragues Loop y Sach. Déjate asesorar por profesionales. Rodauto, estamos en Avenida León Herrero, cerca de Hornos Púnicos, San Fernando.
Me lo como todo.
Pollos El Gordo. Pollos asados, bocadillos gigantes, menú de pollos, pizzas, hamburguesas, kebabs, sándwiches, raciones, aliños y salsa. Pollos El Gordo. Estamos en San Fernando, en calle Maestro Portela 20. Servicio a domicilio en el teléfono 856-92-2100.
Me lo como todo.
Sintonizas Radio La Isla 107.4 FM.
Qué verdaderamente emotivo son las palabras cuando nacen del corazón, como han nacido estas de Juanjo Castañeiras, que pronunciaba ese pregón en el 2018. Vamos a escuchar ahora otro fragmento de un cofrade que además es periodista y que el mundo de las cofradías y de las hermandades forma parte también de su trabajo, de su vida diaria, además de su devoción. Estamos hablando de Eduardo Albarrán Olarte, que pronunciaba su pregón en el año 2016.
Estos días que viviremos una Semana Santa tan atípica, tan distinta, quisiera recordar un momento, un extracto del pregón de la Semana Santa de 2016, al que titulaba Almirantazgo de un Jueves Santo. Cuando la noche que baña la luna de Nisan no ha llegado, cuando las peinas de Carey que se heredan entre generaciones recorren los sagrarios en ese tradicional paseillo que no le iguala el que se hace sobre el albero de la Plaza de Toros en julio, cuando las corbatas negras anudan al cuello un año más el enlutado sentimiento que renace de lo más hondo, cuando nos echamos a la calle temprano en ese día de fiesta que me recuerda los versos que Antonio Machado dejó en un bolsillo, estos días azules y este sol de la infancia, un sol que saldrá por la Bazán, pasará por la casería y la pastora para morir en San Francisco en esa tarde-noche que cambia el celeste del mediodía por el negro cerrado de la noche, de la más larga noche. Es Jueves Santo y ya han pasado las primeras horas de la tarde. Te acercas al barrio más cofrade que vive el último de sus días grandes. Entre el gentío logras situarte en un pequeño hueco de la empinada calle Marconi y a lo lejos ves entrar por aquella esquina del dorado grito de una manigueta que asoma por entre la cal de las paredes gastadas del tiempo. Un nazareno sostiene la cruz de nuestros pecados mientras avanza muy poquito a poco, girando en aquella curva que hace más largo el camino al Calvario. La isla se hace cirinea en la tarde del Jueves Santo y ayuda a sostener esa cruz que pesa aún más cuando la cuadrilla empieza a caminar por la antigua calle Pastor arriba. Como sin darte cuenta, ha llegado ya a tu altura el cuerpo de acólitos que entre el incienso anuncia la llegada de Dios hecho humilde nazareno. Cuando la mirada te alcanza a parchear cada pliegue de esa morada túnica, un penitente ha sido una de las maniguetas, alarga su mano y te ofrece una estampa. Es un alto penitente que se pega al labrado respiradero por el que ya asoma la voz de un cargador. a ese respiradero que le enseñó un día su padre, aquel que hoy no viste la fajín azul ni la capa concesionista, pero que recordaría cada uno de los gubiazos que formaron aquel trozo de madera labrada como altar itinerante. En esa estampa, algo más grande de lo habitual, un rostro, un sencillo y sonriente rostro de una anciana que en su reverso trae una oración. Mira la estampa, el Jueves Santo, este 24 de marzo, 36 años después será Jueves Santo y de nuevo, entre aquellos guantes negros, junto a un rosario se seguirá dando la misma oración que busca, anhelo en la fe, una beatificación que en la isla no hace falta, puesto que aquí demostraste, María Cristina de Jesús Sacramentado, que no hizo falta ver para creer. Y como aquella monja menuda de cuerpo recorría la calle Real como me contaba mi abuela, el Jueves Santo recorre la arteria principal de la ciudad trayendo lo mejor de cada casa, de cada uno de esos barrios para morir en San Francisco, donde la noche se cierra en silencio y esperanza. Allí, como en un navío de la Armada en alta mar, suena la oración de la noche que en nuestra isla se traduce en los tañidos a duelo que repican en los campanarios de templos, conventos y capillas, y que cambia el sonido del chifle por las notas acompasadas de un trío de capilla. Aquel oleaje se ha reencarnado en aquel viejo saetero que te implora el más doloroso pregón, la isla entera en Jueves Santo llora en su desolación al verte morir tan solo, Cristo de la expiración. Y tras la cruz de la que renace la más bella flor entre la hiedra, un cortejo nazareno que abre paso a la esperanza. Esperanza, dicho, no es la madre de Dios la que pasa, sino la capitana del navío de la vida que se nos va entre los verdes de la Alameda. Y volverá a renacer la saeta. Esperanza marinera, navegas los corazones cuando arrecia la tormenta, y en un mar de sinsabores, el que te busca, te encuentra. Había elegido este fragmento del pregón de 2016 porque en el texto se habla de un alto nazareno al ver pasar la Hermandad de Misericordia. Ese alto nazareno que ofrecía una estampa de la hermana Cristina no era otro que nuestro amigo Daniel Nieto Vázquez, quien iba a ser el pregonero de la Semana Santa de 2020. Un pregonero que se nos fue en este pasado mes de enero y que recordamos seguro en estos días de Semana Santa, gracias también a su mejor herencia de cariño a la ciudad y a la Semana Santa, como ha sido un texto, el texto de su pregón, una de las mejores obras literarias que ha tenido este acto, el pregón de la Semana Santa, en muchísimo tiempo, y que nos ayudará seguro a sobrellevar estos días de una Semana Santa, como os decía, tan atípica, tan rara, y que nunca quisimos vivirla de esta manera. Pero para que, bueno, que todos estemos el año que viene, que la espera se nos haga más corta, seguro que con la lectura de su pregón haremos que esta espera, que estos momentos sean sin duda mucho más cortos, y cuando menos nos demos cuenta estaremos ya en una nueva cuaresma, y esperemos que seguro que sea así todos juntos. Muchas gracias y feliz semana.
Un trocito de aquel pregón. Gracias, Eduardo, por haber compartido con nosotros esta manera de ver la vida y de sentir algo tan nuestro y en estas circunstancias tan extraño, tan raro como esta Semana Santa, ya ni siquiera en blanco y negro, sino en el color del aire y del recuerdo. Gracias, Eduardo. Bueno, ahora vamos a pasar del pregón del 2016 que pronunciaba Eduardo Albarrán Orte, a el pregón de 2014 de José Martín Pérez, otro cofrade de San Fernando, un personaje de nuestra ciudad que nos decía lo siguiente en su pregón. We'll be right back.
Las ausencias marcan la fastuosa fiesta de la primavera. Una en especial, la de un cofrade de generación compartida que prematuramente ha sido llamado al atril celestial. Ha sido tan inesperado y prematuro que en su partida quiso el destino que se llevara en su tránsito la llave que cada domingo de Ramos descorre el cerrojo lasaliano y quedarnos sin Semana Santa. Tuvimos la oportunidad hace unos días de emocionarnos, sonreír y aumentar la sensación de vacío que nos ha dejado a los cofrades con la lectura de la obra escrita y perpetua con la que nos alegró la jornada del Domingo de Pasión. Sin duda, un doctorado que ha sentado cátedra cofradiera por siempre desde ese barrio tan cofradiero. También una ausencia este año me recuerda una de las anécdotas de mi glosa de la Semana Santa de 2014. Las procesiones y sus escenas, las representaciones. Una vez salió en mi hermandad una representación de la Esperanza de Triana. Imagínense el revuelo que se montó en el barrio del parque. Se veía como algo estratosférico. Nazareno llegó minutos antes de salir y pocos advirtieron quién se revestía de tan fascinante hábito penitencial. Guantes y botonaduras blancas, cordón trenzado ceñido a la cintura, túnica y antifaz verde. Al pecho, el escudo bordado de la hermandad sevillana y una fascinante capa blanca en la que destacaba el emblema con salvavidas y el ancla en su interior como bello guiño al carácter marinero. Para nosotros los más jovencitos de aquella época, era el motivo ideal para fardar en el instituto. Tanta era la expectación que cualquier gesto o movimiento de este cofrade era seguido con inusitada expectación y con una avidez impresionante de aprendizaje al tratarse, tengan en cuenta, de un dignísimo representante de la madre y maestra. Hubo un detalle que a este pregonero le llamaba la atención, todo como buen curioso y observador, y era algo que descuadraba algo mi percepción, era como pudiera pensar que había gato encerrado. Este buen nazareno sevillano portaba en la presidencia una pértiga de las nuestras. No venía, no se acompañaba de una de las varas de la cofradía trianera. Lo que está claro es que al representante de ese año se le hizo un seguimiento exhaustivo. Un miembro de la Junta de Gobierno a la hora de la estación de penitencia en la capilla del coqueto monasterio de las monjas clarisas capullinas se atrevió a dirigir al nazareno de la hermandad de la calle Pureza justo en el momento que se arrodillaba en uno de los reclinatorios. Mire usted, si no es molestia, ¿es costumbre en Sevilla eso de ponerse de rodillas en el rezo de la estación menor? El nazareno sevillano levantó su mirada, una mirada incrédula y perpleja ante tal disyuntiva. Eso sí, siempre con el capirote puesto. Con su expresión en los ojos ya le estaba contestando de manera negativa. No obstante, pudo escucharse a través de la tela del antifaz. No sé si es o no costumbre. Lo que yo sé es que estoy muy cansado y esta es una manera de poder estirar algo. Con el paso de los años, de muchísimos años, una tarde, charlando con una copa de manzanilla en un porche de una casa en la aldea almonteña del Rocío, este pregonero hablaba con un cofrade cañeilla de todas sus cuitas rocieras y cofradieras, que eran muchas y curiosas. Me contaba una experiencia sin caer en la cuenta inexistente que yo era del prendimiento. Me contaba cuando ni corto ni perezoso se enfundó un martes santo la túnica de Triana y pidió salir en el cortejo de la hermandad del parque. No recuerdo los motivos que me expuso para ello, ni creo tampoco que sean necesarios ni vinculantes para esta historieta. Imagínense mi cara al descubrir que ese entrañable personaje era aquel misterioso representante sevillano de la hermandad de Triana. Mis sospechas sobre la ausencia de la vara y la utilización de la pértiga de nuestra hermandad a la larga demostró que eran fundadas, pero que muy bien fundadas. Estaba por ti, querido y apreciado Santi. Semana Santa. Alamares, caireles bordados. Oro verde azabache, verdes esperanza. De Rafael Ortega, Francisco Ruiz Miguel. bordados de su arte, de sus miedos, sus triunfos y tragedias, de bordados impregnados en cada tarde de la plaza, a los bordados traspasados al manto y en procesión de Semana Santa. Quiso la esperanza franciscana, sobre el exponente del valor, poder y pundonor, dejar caer su dulce peso sobre sus hombros. Dio el maestro Cañailla alternativa bajo las andas a otros isleños toreros. Benjamín o Chamaqui transmitieron en los palos su honrado arte y entrega, como lo hizo David Batista, que lo tradujo con voz poderosa y destreza, mandando desde el primer palo bien apostado en la pata de cabeza. Agustín Sirviente Majanillo, el niño torero del Nácar, rememoró medias verónicas con su voz y trincherazos de arte, de cargador artista, de vieja escuela. Mandó trepar en los terrenos más comprometidos y dibujó en los medios procesionales de la carga cofradiera verónicas, chicuelinas y galleras de ensueño, mientras Nene Carrillo, el dignísimo heredero de don Nicolás, agarrado al respiradero, le pedía con su habitual seriedad y respeto: «Maja, a las bandas nada más, suaves andanes, marinero». Y la voz del paso respondía con cariño y con gracejo: «No voy a llevar suave a esta prenda bendita que reina de los cielos. Ahí la llevas, capataz, con dulzura y con salero, como esos grandes veleros que musitan entre aguas singladuras de ensueño, a estribor y a babor, zapatillas clavadas en el ruedo, con toreo despacio y muleta peinando el albero, como pañuelo de seda, suavidad, templanza y esmero. Transmisión y puro arte, por muchos años espero, en una esquina o cualquier parte, para seguir atado a ese lucero que derrama lágrimas que salen, bien lo sabe, cuando el cargador se recoge al hacer fondo en el suelo, o cuando el artista torero, en su triunfal faena por la puerta grande, sale llorando, emocionado y agradecido a todos los santos del cielo». Y como recogía, qué cosa más bonita un paso de palio. Movimiento y compás, mesura, simetría del barroco, paradigma de hermosura. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita un paso de palio! Si lo miras desde la trasera, la belleza del manto, candelabros de luz que no es quebranto, transmisión de arte, la cargadera. ¡Qué cosa más bonita un paso de palio! Si lo miras desde abajo, adoquines, oficio y ataranto, sacrificio desmedido y anual replanto, tradición de años que el cargador contrajo. ¡Qué cosa más bonita un paso de palio! Si lo miras desde el frente, finura hecha llanto, brillo nácar y solidianto, candelería, belleza y mirada ausente. ¡Qué cosa más bonita un paso de palio! Capataz, ve tocando, con la madre de Dios al cielo, movimiento, compás y mesura, simetría del barroco, paradigma de hermosura. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita, Dios mío! ¡Qué cosa más bonita ver caminar a la Virgen corto y a la banda meciéndose en un paso de palio! Pues esta es mi aportación, querido Santi. Muchísimas gracias por la labor y por hacer llegar en estos días tan duros, en esta inesperada ausencia de nuestras procesiones en la calle, porque obviamente la celebración de la Pascua, la celebración de la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe ser algo que debemos tener todos muy en cuenta y, como se viene diciendo estos días por ahí, intentar vivir con la máxima intensidad. Un abrazo para todos y que muy pronto nos veamos por las calles y podamos volver a ser simplemente lo que fuimos, unos cofrades enamorados de nuestra tierra y enamorados de nuestra Semana Santa. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a ti, José Martín Pérez, con esta marcha preciosa, Cristo de los Toreros.
Thank you.